No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe.
Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer.
Y lo que es peor, no se ve una solución.
El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo.
No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado.
Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano. Hola, buenas noches. En esta segunda temporada de Detrás de lo Aparente Radio, en La Mirada del Ser Humano, seguiremos descubriendo al ser humano, con mayúsculas, que reside en lo más profundo de nuestro corazón. Ese ser que empezamos a vislumbrar al comienzo de nuestra búsqueda, porque comenzamos a plantearnos si lo que vivimos es real o es una ilusión. Como ya dijimos, este proyecto utilizará información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011 y cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. Podrán visitar esta página en la dirección www.detrasdeloaparente.blogspot.com.es. Ahí pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Hemos comprobado que no somos nuestros pensamientos y que muchas de las cosas que aprendimos no nos sirven para poder caminar, ni para poder entender ni comprender esta existencia. Ahora sabemos que podemos cambiar todo nuestro entorno si nos hacemos cargo y responsables de nuestros actos en pensamiento, palabra y obra, sabiendo que la consideración externa hacia el prójimo forma parte del trabajo que hay que hacer. No podemos ni queremos esperar a que nadie nos solucione nuestros problemas. Solo nosotros, tomando las riendas de nuestra vida, haremos posible que surja un nuevo humano, una nueva humanidad, verdadera, libre y justa. Ahora somos la resistencia consciente activa, que tomó el mando para que se cumpla lo que vinimos a hacer: liberar al ser humano de sus cadenas y volver a la octava de creación del Do, nuestro genuino hogar. Ahora somos RCA, somos Legión, somos el Dragón, somos el futuro que existe y ya pasó, y que ahora comenzaremos a disfrutar de su larga y espléndida existencia. Buenas noches. Hoy el tema que vamos a tratar se llama las zonas peligrosas. Cuando uno busca la verdad, hay tres zonas peligrosas cuya incursión puede desatar las más terribles reacciones. Estas son el ego, la religión y la ciencia. Su dominio y control es tan profundo en la programación que producen las más tremendas pasiones si son violados sus conceptos o ideas. Ya es difícil enfrentarlos internamente y mucho más públicamente. Por su defensa y en su nombre, se ha matado, torturado, defenestrado y destruido todo en defensa de algo indefendible, porque tanto el ego como la religión y la ciencia son una mentira implantada por los programadores desde nuestra creación. Y bien, hacemos esta introducción para dar paso a nuestros amigos y saludarles. Buenas noches, Mayo.
Hola, buenas noches, Vilma. Buenas noches a todos los que nos escucháis y estáis por ahí.
Y buenas noches, Tridi.
Un saludo a todos.
Y saludamos aquí a los presentes. Buenas noches, Andreu.
Hola, ¿qué tal?
Y buenas noches, Vicent, al control. Y bueno, pues si os parece, entramos ya de lleno a hablar sobre las zonas peligrosas, este tema que nos habla de los tres programas que tenemos implantados tan importantes como son el ego, la religión y la ciencia. Mayo, ¿quieres empezar tú?
Bueno, pues encantado, Vilma. La verdad que este es un artículo con fecha de 8 de abril de 2011 y recomendaría que entraran la gente al blog de Detrás de lo Aparente para leerlo, porque la verdad que tiene, como bien se dice, es más importante por lo que calla que por lo que devela, ¿no? Y a veces encontrar los silencios es un trabajo que requiere de una búsqueda y de una pericia un poco particular, ¿no? Pero sí es cierto que lo que es hablar de ego, religión y ciencia son tres programas que podríamos decir que nos dominan, nos controlan, incluso cuando uno u otro se ve vulnerado. Me refiero, por ejemplo, a la religión y la ciencia, pero también hay otros, ¿vale? El ego siempre es el que salta, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo le vas tú a decir a alguien que la velocidad de la luz está acotada y es la velocidad máxima a la que se puede viajar, ¿no? Esto, claro, si lo acotamos ahí, evidentemente saldría un científico con las teorías de la relatividad de Einstein, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces quiero decir que bueno, que a veces está todo orquestado para que tanto lo que son las tradiciones, la educación, la enseñanza, todo lo que nos circunda y nos rodea, pues bueno, tienden a modelar este universo tan particular que nos creemos que es lo que hay y poco más allá de lo que inventamos y a poco descubrimos, ¿no? Entonces, la verdad que, sinceramente, hablar de las zonas peligrosas, cuando se abordan, por ejemplo, el religión y ciencia, ambas son una dualidad, como no podría ser de otra manera, entramos en el terreno de lo pantanoso, porque ya empiezan a desatarse lo que es la defensa a través de las pasiones, ¿no? Y es cuando a veces ahí se entra un poco en, bueno, entran aquí, como os diría, una simbiosis entre la razón de cada uno, la razón que prepondera por la otra, lo que tú me dices no me cuadra porque dice no sé quién, que no sé cuánto, ¿no? Entonces entramos en, como bien dice el artículo, en zonas peligrosas que lo que sacan a relucir es un poco la capacidad de cada persona, cada individuo, de poder, digamos que, abrirse a nuevos retos, abrirse a nuevas fronteras y tratar un poco de romper los moldes sobre los que está encorsetado y tratar de expandir su conciencia, de ir más allá, ¿no? Porque a veces, llegando a donde llegamos y ya no saliendo, estamos cómodos, estamos tranquilos, dominamos un área, ¿verdad? No penetramos mucho más allá de lo desconocido porque tememos encontrarnos con cosas que no tienen explicación y de alguna manera nos pueden un poco quebrantar, ¿no? Y bueno, pues básicamente por ahí van los tiros.
Sí, sí, fíjate que tengo, estoy mirando mis apuntes y tal. veo que la religión, los centros de control que usamos, ¿no?, son el centro intelectual y el centro emocional, ¿no? Mientras que la ciencia usa el centro intelectual. Y claro, luego uno llega al ego que utiliza el centro instintivo a través de la energía del miedo para crear esta zona, para defender, ¿no?, tu postura, ¿no?, ante una de estas dos, de estos dos monstruos interiores que se dicen en el artículo, ¿no? Entonces, claro, yo me planteo entonces de qué estamos hablando, ¿no? Porque el ego creo que se transmite a través de la ignorancia y la fantasía, ¿no? Entonces se me ocurrió pensar incluso que el artículo anterior, el de Hollywood, el que tratamos la semana pasada, donde Hollywood nos programa, ¿no? Pues se me ocurrió pensar que, por ejemplo, yo de religión sé bastante poco, y mis referencias son las películas, entonces fíjate tú de dónde me nutro de información, ¿no?, con respecto a la religión. O sea, ya más fantasioso no puede ser, porque todo lo que me cuelen desde una pantalla me lo voy tragando, ¿no? O empiezo a grabar runas, ¿no?, o arquetipos en mi personalidad a partir de ellas. Y con la ciencia pasa un poquito parecido, porque el que no investiga o el que no estudia, vamos a ver, en el colegio pues te dan unas directrices, ¿no? Esto funciona de esta manera, están las leyes de Newton, las leyes de fulanito, y tú eso lo asimilas de una forma bastante fuerte, ¿no? Y dices, esto es así, y punto. Entonces, claro, llega el momento en que como estos paradigmas son estancos, aunque según el fleco que haya que cubrir, se complementan, pues uno toma partida por uno de ellos. Entonces, o eres defensor a través del ego de la religión, o eres defensor de la ciencia, ¿no?, y sus leyes. Pero claro, en qué programa estamos, ¿no? Y cómo se llama el blog, ¿no? Nada es lo que parece. Entonces, siguiendo esa pista, pues estamos bastante programados, ¿no?
Sí,
claro, son puntos tan de uso común, ¿no? Que nos influencian en todos los ámbitos de nuestra vida, que claro que son zonas peligrosas, porque basta que se toque alguno de ellos para que saltemos como fieras a defenderlo con ese instinto, ¿no? De protección hacia un algo que tienes grabado, ¿no?
Uh-huh. Yo...
Pues eso, en definitivas cuentas, pues de eso estamos hablando, un poquito de ignorancia y de fantasía del ego, ¿no?
Sí. Yo lo que plantearía, en un principio, al menos es lo que a mí me ha saltado con el artículo este, es por qué decimos que tanto el ego, la religión y la ciencia es mentira. ¿Cuál es el motivo para que nosotros digamos que es mentira? Esos tres.
Muy bien dicho.
Entonces, si empezamos a desbrozar las tres partes, nos encontramos en que cada una tira de una parte nuestra que evidentemente esa información que coge de ahí no es la correcta. Por ejemplo, en el caso de la religión trabaja directamente con la fe, pero con una fe que nos han dicho, desde el punto de vista de la religión, es una fe en la que tienes que creer porque sí, así directamente, pues porque es como un don que te es una gracia que te es concedida para que tú puedas tener fe, ¿eh? Es algo que se inventan directamente, ¿eh? Eso es una invención.
Y además que siempre viene acompañada de la palabra ciega, ¿no? Fe ciega,
¿no? Efectivamente, como que tienes que tener los ojos cerrados, exacto.
Sí, ¿eh?
Esa es la cuestión. Luego...
Ahí...
Sí, dime,
Mario. No, perdón, Pilar, te interrumpí.
No, lo que quería decir era que es eso, que en primer lugar, porque sale parte de ahí, ¿no? O sea, trabaja directamente con ese concepto de fe ciega, ¿no? De que no sabemos qué es lo que hay detrás. Eso por ahí. Entonces, luego la ciencia trabaja con la observación y la experimentación de una realidad, pero ¿de qué realidad hablamos? ¿Cuál es la realidad observada y experimentada? Esa es otra cosa que habría que tratar también. Y luego, por último, como tú has dicho antes, Tridi, con el tema del ego, su información se nutre del instintivo, salta desde ahí, desde la parte instintiva, de esa protección que el individuo se hace para preservar supuestamente su seguridad. Entonces, claro...
Sí, pero...
Sí.
Estaba pensando también, fíjate tú, como en el programa anterior, donde mezclan verdades con mentiras, ¿no? Uh-huh. Porque yo estaba pensando, es que hiciste una pregunta muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué parámetros tenemos para desconfiar de la ciencia? ¿No? Para plantearnos si una cosa es cierta o no. Pero es que es como en el programa anterior. Que quizás se mezclan cosas verdaderas con ciertas. Aunque, claro, ahora estamos hablando de la verdad. ¿Y qué verdad es? La subjetiva, la individual, la general. Pero es un hilo muy interesante ese.
Ajá. Sí, yo lo que trataba era de ponerla en esa tesitura de decir, pero bueno, ustedes me están hablando de una, en el caso de la ciencia, de lo que estabas tú comentando, ustedes me están hablando de una ciencia de observación y experimentación de una realidad, pero ¿de qué realidad me está hablando? ¿De una realidad subjetiva? ¿De una realidad de una ilusión de la realidad, por ejemplo? Porque la realidad, ya lo hemos hablado, hay una realidad general y hay una realidad subjetiva. Entonces, ¿de qué realidad estamos hablando? ¿De la realidad subjetiva o de la realidad general? Empezando por ahí. ¿Porque la realidad general la ve alguien o qué?
Sí. No, tú percibes, como ya quedamos, percibes efectos. La ciencia se tiene que adaptar, a ver si me explico, para que la realidad subjetiva tenga un sentido y más o menos sin poner en riesgo lo que es la programación que llevamos, ¿vale? La ciencia se tiene que aplicar de manera que esto medio funcione. Mirar, en el programa 3 de Detrás de la Aparente Televisión, en concreto, vamos a tratar, por ejemplo, las matemáticas de torsión dimensional. Este tipo de matemática es la matemática, por ejemplo, que ya hemos comentado, que tiene que ver con la realidad general, ¿no? Es compleja de entender porque nos faltarían sentidos, pero no es tan complicada de aplicar cuando realmente, expandes un poco lo que nos encorseta. Por ejemplo, me quiero explicar, una matemática, creo que ya este ejemplo lo hemos dado, por lo menos en las ponencias se da, cuando la integral que define la función de un cohete que va desde la Tierra a la Luna, esa integral arrastra una serie de errores, ¿vale? Una serie de errores que corrigen luego que tratan de corregir la función, ¿vale? Siempre se puede integrar o se puede derivar una función añadiéndole una constante, ¿vale? Que lo que hace es corregir los errores de la función. En lo macro, en esta distancia que os digo de miles de millones de kilómetros, si una nave tiene que aterrizar en un punto y aterriza 500 metros, de lejanía, ese error de 500 metros en miles de millones de kilómetros, la verdad que es despreciable, el error no tiene sentido. Pero cuando tú, por ejemplo, lo aplicas a la nanotecnología, claro, ese error que puede arrastrar una función, claro, tiene un impacto tremendo. Con lo cual, imaginaros un microprocesador como el que lleva el teléfono desde el que os hablo, donde tiene cientos de miles e incluso millones de transistores metidos en poco más de un centímetro cuadrado. Entonces, os vengo a decir, que me expliquen cómo se puede meter ahí todo eso en algo tan pequeño. Me podrán decir que no sé qué, sí, pero yo no veo muchos programas de cocina en la televisión, pero no veo programas donde me expliquen realmente cómo hacen eso, por ejemplo, Samsung, o lo hace quien se lo fabrique a IBM o a quien sea. Eso no te lo van a contar. ¿Por qué? Porque detrás hay una ciencia, una matemática y una tecnología que va emparejada con ese algoritmo divino que es, ya hablamos en su momento, que es lo que se le entrega a Moisés. Es ese tipo de matemática y se lo entrega al
Claro,
que
claro. ¿Vale? Volvemos a lo de la tecnología imposible y ahí quizás está la clave para desconfiar de la tecnología o de la ciencia. Entonces, no es rechazarla, pero empiezas a ver cosas incoherentes.
Claro, entonces tú fíjate, por ejemplo, un ejemplo que voy a poner, lo adelanto, es, por ejemplo, coges la tabla de multiplicar. Mira, en este momento tengo mi mano, tengo dos bolígrafos. La tabla de multiplicar te dice que 2 por 0 es igual a 0. Vamos a ver, eso quiere decir lo siguiente. Si yo estos dos bolígrafos que tengo los multiplico por la nada, en teoría tendrían que desaparecer. Pero la realidad es que me quedan dos bolígrafos.
Sí. Sí.
O sea, es tonto e irrisorio, total. Pero coño, quien cae en la cuenta dice, es verdad, 2 por 0 tiene que ser la nulidad, el no hay, no existe. Pero claro, no, si yo digo estos dos bolígrafos, lo multiplico, no sé, por la nada, no desaparecen.
Claro.
Entonces, hay artificios que, como lo digo, por ejemplo, la matemática de los romanos, si os fijáis, en la matemática de los romanos, el cero no existía. El cero no existía. No hay una división de números negativos, por un lado, a partir del cero como punto frontera, y números positivos a otro como punto frontera. Entonces, empezamos a entrar, ya os digo, en un tipo de matemática que, bueno, en la época de los romanos funcionaban perfectamente para las transacciones que tuvieran que hacer con la numerología romana. Hacían sus pocas operaciones de sustraer, de añadir, en fin, y no necesitaban más.
Sí.
Pero realmente fijaros la importancia luego con la matemática de hoy, con el número cero y a partir de ahí todos los números que hay, yo qué sé, números negativos, positivos, complejos, números, no sé, vectores, en fin, no sé, quiero deciros que imaginaros si el mundo fuera entendido de la época de los romanos y luego se encuentran con una ciencia que viene, por ejemplo, de Newton, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cuál es la realidad? Pues hombre, evidentemente tenemos una realidad subjetiva que vivimos en un mundo que cada vez tiende, seguimos siendo igual de brutos y de descerebrados, porque no somos más que cromañones matando mejor, pero realmente te das cuenta de que la ciencia y la tecnología evolucionan y necesitas unas herramientas, pues bueno, que de alguna manera expliquen lo que creen que debe explicar y hasta donde cada uno le permiten que deba de llegar, ¿no?
Mira, si
por eso os digo.
Sí.
Sí.
Perdón. No. Termina si quieres. Para hacer luego.
Sí, esto era un poco para darte, Vilma, una contestación un poco a esta pregunta que lanzabas. Luego hay otras preguntas que has hecho que son muy interesantes y que.
Las contestamos, hablamos después, si os parece. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso. Hasta ahora.
Libertad. Hay que joder con los cánones, los hábitos y las costumbres. Hay que ser único en la muchedumbre. Hay que ser hombre o mujer, según el caso. Hay que evolucionar, crecer en cada paso. Hay quien ejerce su derecho a las ataduras más. Para mí es obligación vivir sin mesura. Hay que perder las composturas y notar que la vida se nos sale por las costuras. Sigue sin planes. He dicho sigue sin planes. Que solo te guíe el impulso de tus imanes. Que nada te frene. No siempre se cumplen los refranes. Créeme, dirige tu peli. Resérvate el mejor papel. Súbete al tren de la libertad. Sé la nieve que va al río y luego al mar. Sé objetivo porque todo es relativo. Exceptuando que estás vivo. Coge este tren que se te ofrece, vete libre, vive, crece, sé tu jefe. Coge este tren que se te ofrece, vete libre, vive, crece, sé tu jefe. La vida sigue a pesar de las encuestas funestas. Camino con mis deudas a cuestas. ¿Dónde estás, amor? Contesta. Protesta mi corazón, pues no está en él la respuesta. Apesta, el mundo da náuseas honestas. Porque el capitalista no ha aprendido a restar. ¿Y te molesta? Pues cómo no me va a molestar. Casi cambié mis ideales por los del bienestar. Y aunque otros estén mal, a mí me da igual. Ya de pequeño tuve una visión. Dulce inocencia, vivir con poco. Y aún sigo en manos de la providencia. Un lobo loco, trataba de entender el mundo. Contradicciones son síntomas de inteligencia. Mirando al cielo, nacen miles de preguntas. Y yo en el suelo siento que las hago todas juntas. No hay nada cierto, así es normal que te confundas. Me dijo un ciego y tenía razones profundas. Si quieres cambiar algo, cambia tú. Me dijo paz en el mundo, no sin paz, espíritu. Ocúpate de tu persona, sé tu propio maestro. Cree en ti, hermano, duda del resto. Y coge este tren que se te ofrece y vete libre, vive, crece, sé tu jefe. Coge este tren que se te ofrece y vete libre, vive, crece, sé tu jefe. Enséñame a desaprender cómo se deshacen las cosas. Enséñame a desaprender a cómo se deshacen las cosas. Y dime libertad, yo dime libertad,
libertad,
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 libertad, yo pide 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 libertad,
libertad.
Bien, pues si os parece, seguimos con la charla. Mayo, te damos paso.
Sí, quería comentar un poco con respecto a las preguntas que lanzaste, Vilma, y un comentario que hizo Tridi en su intervención al principio. Mira, ¿por qué son mentira el ego y todo? Bueno, pues a ver, el ego es una mentira porque estamos hablando de que es un mecanismo de defensa, es un programa que tenemos que como bien hemos dicho, lo podemos puentear, lo podemos controlar, pero no lo podemos destruir, ¿vale? El ego es que todos los elementos y las protecciones cuando se ve vulnerado y se corre el riesgo de que la programación que con el tiempo y los años se va adquiriendo, se corre el riesgo de que, como digo, se vea vulnerada y de alguna manera se vea totalmente destrozada, ¿no? Y la la unidad de la persona se vea totalmente, pues bueno, pues una persona, como os diría, que empieza a salirse fuera del redil. La religión, ¿por qué es mentira? Porque, bueno, realmente vamos a ver sobre la vida de por ejemplo, de Cristo, ya creo que hemos dado algunas pinceladas, pero realmente está todo tan tergiversado que realmente, por ejemplo, la fe. Hablabas, una de las preguntas, sí. Vilma, sobre la fe ciega. Bien, la fe hay que entenderla bien. La fe significa frecuencia energética. Es la mayor, cuando el Esenio decía que la fe mueve montañas, no estaba hablando en vano. La fe no deja de ser más que una frecuencia y una energía que corresponde o existe y le pertenece al ser. Es decir, desde que nacemos y hasta que no tenemos un contacto con el ser, será en una determinada época de nuestra existencia, o incluso te puedes tirar una existencia sin llegar a cristalizar tu espíritu que te conecta con el ser. Hasta que eso no se dé, realmente la fe está manipulada, está tergiversada. La fe de creer porque lo dices tú, porque eres un resabiado, porque eres algo que es alguien que sabe y realmente me abruma todo lo que tú dices y por eso te creo, eso no es tener fe. La claro. fe, como bien se explica en el artículo, le pertenece al ser. Y cuando eso es así, es cuando salen, cuando estás en contacto y surgen las cosas, aparecen tus certezas. Y entonces es cuando realmente empiezas a ver que la fe lo que te permite ver es que no hay nada imposible. Que todo es posible en este mundo mientras no se demuestre lo contrario.
Claro, pero eso es no tener miedo.
Que es claro, muy importante es que en esta eso es lo otro y por eso es, digamos, el paradigma de la religión y el paradigma de la ciencia, que no dejan de ser dos paradigmas, si os recordáis al principio de los sí. principios, cuando nos remontamos a los primeros programas, no dejan de ser paradigmas. La religión en concreto, tenemos cinco centros de control. Si queréis lo repasamos rápidamente, tenemos el motor, tenemos el instintivo, el emocional, el intelectual y el espiritual. De esos cinco recuerdo que el espiritual está totalmente capado. ¿Por qué? Porque es el que nos permite contactar directamente. O sea, si el centro espiritual lo tuviéramos activo nada más nacer, no se durmiera, que en principio es así, pero hasta que no se revierte la esfera de conciencia, ¿vale? Y nos volvemos seres racionales, esa capacidad de estar en contacto con nuestro ser, la tendríamos intacta. Digamos que ahí sí que tendríamos un mundo totalmente que no pertenecería, sería distinto al que existimos y al que vivimos. Sería un mundo que se llegará cuando se deba de llegar y los que tenga la fortuna de materializarlo, ¿verdad? Entonces, cuando se utiliza.
Sí, el problema es lo que tú estás comentando, de que al no tener el centro espiritual, que ya lo comentamos en su momento con los centros de control, al tenerlo capado, al no tenerlo activo, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que se aprovechan de esa situación y lo que hacen es utilizar nuestro centro emocional para la religión. Precisamente con lo que tú estabas comentando, con esa fe que nos hacen creer a través de lo que ellos digan.
Claro. Y claro, creer por creer.
Ya, exacto. Entonces ya estamos viendo la mentira, ya estamos viendo que está desvirtuado, que la información que se tendría que coger, donde se tendría que nutrir los centros de control, están desvirtuados, no es la correcta. Y por eso hablamos de mentiras. Por eso hablamos de mentiras. Eso ocurre en la religión, pero claro. Luego nos vamos a la ciencia y es exactamente lo mismo, porque cuando antes hablábamos de la realidad, estábamos diciendo que la realidad ya la habíamos definido como una realidad general en la cual solo tenemos unas ciertas pinceladas y que realmente nosotros lo que vivimos es realidades subjetivas o ilusiones de la realidad, porque nosotros proyectamos una realidad que no es que es una realidad que nosotros estamos creando, pero que es al margen de esa realidad general existente. Entonces, la ciencia, aprovechándose de esa situación, te crea dice que observa y experimenta en base a ese tipo de realidad subjetiva. Con lo cual, claro, la verdad queda cubierta, queda ahí para que no se sepa. Es otra mentira. Evidentemente, empezamos a descubrir Exacto. las mentiras. Luego nos vamos al otro programa, que es el ego. Claro que este es el gran señor, El gran señor que nos cubre a todos. ¿Y este programa qué es lo que hace? Pues este programa lo que nos hace es pensar que nos tenemos que defender de todo. Vivimos en un mundo que nos ataca y que entonces necesitamos protegernos. Por eso está el instintivo el que funciona para este programa. Entonces, claro, si tú sales a la calle pensando que todo es tienes que salir, como yo una vez lo pensé hace muchos años, pero que lo veía como una realidad total, ¿no? Yo decía, bueno, es que yo cada vez que tienes que salir a la calle tendrías que salir con una metralleta y liarte a tiros con todo el que veas. ¿Por qué? Porque te sientes atacado. Sientes que, claro, que todo lo que hay fuera es un ataque hacia tu persona. Y entonces tú,
claro,
tienes,
es que,
tienes que atacar.
El ego es el yo soy.
El yo soy.
Entonces, ¿yo
claro,
qué soy?
Pues claro.
Puedo ser un científico.
Exacto.
Entonces, cualquier ecuación que me ataque, ¿no? A mi forma de pensar, pues es una agresión,
claro,
a lo que yo represento, ¿no? A,
claro,
lo que yo soy. Entonces,
a lo que yo me he inventado.
Claramente,
claro.
O trabajado durante toda tu vida estudiando.
Personaje,
¿no?
Que te has creado.
Y montando ese edificio, ¿no? Que es tu realidad, ¿no? Entonces,
claro,
no tienes que defenderla como un castillo.
Claro. ¿Quién soy yo? Pues soy fulanito, he estudiado, tengo esta casa, tengo no sé qué, tengo no sé cuándo. Ese es el personaje que tú te has inventado. Porque, en resumidas cuentas, es un personaje que cuando tú naciste te empezaron a decir, te llamas fulanito de tal, tienes encima con números. Tienes este número de identificación, porque sin ese número sales a la calle, te pueden multar, te pueden meter en la cárcel directamente por no llevarlo. Entonces, tú te has identificado con una serie de cuestiones externas y ese es el sujeto que te has creado, ese es el prototipo que tú te crees que eres. Claro,
claro, y eso
otra
se puede
mentira
aplicar a todos los campos,
claro,
a la religión, al entomólogo, a todos los
claro,
campos.
Claro, entonces, por eso hablamos de que estos programas, de que estos arquetipos, de estos paradigmas, mejor dicho, porque luego a su vez tiene colgados de ellos, tienen mogollón de programas que derivan de ahí, evidentemente, ¿qué ocurre? Pues
claro,
que son todos falsedades. Hombre, falsedades.
Claro, es que desde chiquititos en el colegio se nos enseña a obedecer y a aceptar lo que se nos dice, porque sin trabajar el discernimiento.
Claro.
Entonces, claro, está el campo allanado para que nos lo metan todo. Entonces, como existen unos programadores que tratan de programar a la masa, pues entonces, bueno, pues ya tienes todos los palos de la baraja, ¿no?
Claro.
Pues realmente, si os fijáis, los centros de control, ya os digo, tienden, por ejemplo, en el caso de la religión, pues a ocupar dos, a confundir el espiritual, ya que hablamos de religión y, bueno, somos, como os diría yo, como más sensibles cuando pensamos así, nos vemos más humanos, nos conmovemos por lo que le pasa al prójimo. Quiero decirte, ocupan lo que es, tratan de influenciarte a través del centro intelectual y el emocional, como bien decía Astridi, pues a través del miedo, ¿no? El miedo, pues yo qué sé, el miedo al fuego del infierno, el miedo a, yo qué sé, a no morirte, tener no sé cuántas vírgenes en el paraíso terrenal, ¿no? Como tienen otras religiones, ¿no? Entonces os vengo a decir que ese es el primer paradigma que se instaura en la humanidad, ¿no? Desde la, digamos, que viene Yahvé, porque hasta entonces el mundo era un mundo hiperbóreo. Un hiperbóreo, ya lo hemos comentado, eran las tribus aborígenes, un chamán te podía explicar lo que un científico te puede dar con fórmula, la física cuántica, él te podía explicar lo mismo, pues poniéndote ejemplos de la propia naturaleza, ¿no? Era mucho más sencillo de entender. Pero bueno, desde el punto de vista cabalista, lo que se trata es de confundir. ¿Por qué confundir? Pues porque contra más confundidos estemos, más separados nos encontraremos, y digamos, esa tendencia hacia la unidad, que es lo que da la fuerza, lo que da la unión, pues evidentemente sería el enemigo que a ellos los puede barrer, los puede anular, con lo cual su propósito como llamarlo, como religión, disciplina, no sé, como conocimiento, que es en realidad se vería totalmente barrido y fuera del mapa.
Claro, porque lo que se trata es de mantenernos ignorantes.
ignorantes.
Para que estemos separados y defendiendo cada uno nuestra verdad.
Fíjate cómo tergiversan, por ejemplo, la fe te la tergiversan diciendo cómo es. O sea, tú puedes errar 200 veces en lo mismo, que siempre habrá alguien que vayas, te haga una penitencia, que reces no sé cuánto, y te volverá y te perdonará. ¿Para qué? Para que a la semana siguiente vuelvas a pecar por lo mismo. O sea, realmente, quiero decir, si al final, si incluso hasta la religión, si uno la sigue con convicción y se convierte en una persona que es coherente en pensamiento, palabra y acto, realmente el camino es perfectamente válido. El problema es cuando entras en el acomodamiento y cuando realmente, pues bueno, caes en la complacencia y tú te vas a, no sé, uno se va a confesar por quitarse una carga de conciencia, pero no va por arrepentimiento de verdad. El arrepentimiento lo haces de verdad cuando vuelves a evitar hacer un acto que realmente te arrepientes de él, ¿no?
Después claro, pues son mecanismos, ¿no? Porque casi todo eso deriva en el centro motor, ¿no? Claro. Ya casi no pasa ni por el intelectual ni por ninguno, sino ya va directamente al centro motor.
Exactamente, y ahí juegan con nuestra comodidad, porque bueno, como luego voy aquí, me confieso y me dicen que haga esto y me quito el cargo de conciencia de lo que he hecho mal, ¿no? Vuelvo otra vez en el bucle de recurrencia, volver a caer, cuando realmente lo que tú tienes que hacer, un verdadero arrepentido de algo que no está bien, no lo vuelvo a hacer. Encuentras ese consuelo en el perdón, que tú te lo puedes dar, como hacen los hiperbóreos, y de esto ya hablaremos, pero en el caso de los que cogen el camino de la religión, sea la que fuere, pues hombre, lo que se le pide es que si tú eres coherente en pensamiento, palabra y acto, probablemente llegarás por tu vía hasta el universo que te toque, que será el que tengas que ocupar en un momento determinado.
Sí, aquí la cuestión es que son zonas peligrosas, que por eso nosotros se ha definido, bien definidas, claro, como zonas peligrosas, porque evidentemente cuando se tocan estos temas saltamos como hienas. Entonces, ¿por qué? Pues porque están muy instaladas en nuestra programación. Y aquí viene un problema gordo, a mi entender, que es el más gordo, claro, y es enfrentarse a ellas uno mismo. Si uno no toma la iniciativa de enfrentarse a estas tres partes, estos tres paradigmas, como es la ciencia, la religión y el ego, de enfrentarse a cuestionárselo, simplemente, o sea, empezar a reflexionar sobre estas cuestiones, que son, en muchos casos, como tú has puesto antes el ejemplo de 2x00 y te desaparecen los bolígrafos, son claro, a veces tan absurdas que cuando las planteas dices, pero bueno, ¿y yo cómo me he podido creer toda la vida esto? ¿No?
Claro.
Por ejemplo. Pero lo importante, yo creo que además de todo lo que hemos hablado en cuanto a saber de su procedencia y por qué se les llama mentiras, etcétera, es intentar por todos los medios que la persona no evada estas cuestiones, sino al revés, que se enfrente a ellas, porque serán para mí lo primero que le haga realmente soltar amarras y vaciar su copa.
Claro, pero entonces mira cómo volvemos a hablar de la tercera energía neutra. No, porque no solo es el exterior que te agrede, sino que tienes que transmutar ese positivismo interior para neutralizar ese exterior con la neutra, porque tienes que enfrentarte a ti mismo, a tus propias verdades, cuestionarte tus propias verdades.
Claro, efectivamente. Porque no son verdades. Son verdades que te has creído, pero luego verás que son mentiras.
Unas son más útiles que otras, son subjetivas. El asunto es saber hasta dónde, cuáles son los límites, ¿no? Para luego poder rebasarlos. Porque si no sabes dónde están los límites, pues sigues siendo un ignorante.
Sí, sí, sí. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más, porque ya nos queda poco tiempo.
Por mi parte, una sola cosa a lo que decías, Vilma, la manera de enfrentarse a todo es enfrentarse cada uno a sus propios miedos.
Claro.
Y cuando te enfrentas cuando realmente empiezas a ese proceso de desprogramación, empiezas a investigar, empiezas a, digamos, a no creer tanto lo que te dicen y un poco a buscar tus propias respuestas a tus propias preguntas, que al final surgen las certezas. Y entonces ahí realmente notas, pues lo digo por mi experiencia en particular, cuando te surge una certeza, es que ahí sí que no necesitas una demostración. De la misma manera claro, que para claro, cualquier otro,
pero, puedes claro, suponer, pero ¿qué no necesitas? Sí, Mayo, sí, pero que necesitas conocer cuáles son tus miedos. Y eso es importante, y no es fácil. Claro. Necesitas poner atención consciente sobre tus pensamientos y tus actos para poder discernir claro, cuáles son tus propios miedos.
Claro. No, exactamente, y ese es lo primero que una persona tiene que afrontar. Hay miedos, ya te digo, estas cosas, por ejemplo, cuando tú las tratas, te tiras a toda la mesa encima, ¿no? Prácticamente, porque, dicen, bueno, este realmente se complica demasiado la existencia, ¿no?
Sí. Fíjate tú que si tú usas el centro motor constantemente para todo, para pensar, para hacer y para hablar, pues es imposible que observes y que pienses lo que dices.
Claro.
Bueno, exactamente. Amigos, pues creo que ya le hemos dado un pequeño repaso a este artículo, que seguro que en otros volveremos sobre el tema. Y bueno, pues ya tenemos que terminar y nada más. Daros las gracias por estar aquí en esta charla estupenda. Y bueno, pues nada más. Hasta la próxima semana.
Buenas noches.
Hasta luego. Chao.
Buenas noches, un placer.
Chao.
Crónicas Q. Últimos informes. Sábado 12 de julio de 2014, 20:20 horas. Luego de la reunión del Club Bilderberg del 28 de mayo, donde se recibieron las directrices dadas por el representante del dragón, el grupo de participantes quedó dividido en ortodoxos y vanguardistas, entregando nuevas directivas sobre los pasos a seguir, tanto de unos como de otros. El dragón, mientras tanto, quedó observando el proceso, mientras sus representantes movían las fichas indicadas. La geopolítica rusa afianza su poderío político-militar y China su fuerza económica-financiera ante la cada vez más debilitada Cábala. Los silicianos tomaron las posiciones defensivas necesarias para la seguridad de los efectivos en tierra, mientras los ingenieros áureos continúan con los trabajos en los campos mórficos de la totalidad del planeta, incluidas todas las formas orgánicas e inorgánicas que lo habitan, y los bioingenieros continúan desactivando implantes tecnológicos de cristales de galio selenio indio, que al parecer eran muchos más de los que se creía. Algunos no pudieron ser retirados por la metástasis que crearon verdaderos sistemas nerviosos artificiales, que suplantaron a los originales y que dirigen al sujeto como un androide autómata a las órdenes de los oscuros. Se dio la orden a Rusia para que comenzara a develar todo el engaño de la Cábala, incluidos los atentados de falsa bandera y las bases en la Luna y Marte en actividad. Se comenzaron a mover las piezas necesarias para la detención o destitución de gran cantidad de ejecutores de última línea y del presente de USA. Para conseguir su destitución y el reemplazo momentáneo hasta nueva orden, se consideró primero un golpe de Estado camuflado de revuelta popular, ocasionado por una crisis financiera y social. Pero por ahora se optó por la vía patriótica, acusándolo de varios cargos en contra de la Constitución de Estados Unidos. Si esto no resulta, la primera opción será ejecutada. La Cábala, acorralada, está tomando medidas drásticas, con genocidios en masa sobre puntos conflictivos estratégicos, para intentar la reacción de los representantes del dragón y conseguir una tercera guerra mundial, que sería su salvación. Mientras tanto, Rusia está en plan de sumar fuerzas y reclutar aliados en América, presionando a varios mandatarios, Cuba, Argentina, Brasil, que aún no están completamente definidos y siguen jugando para ambos bandos en discordia, para que tomen finalmente una postura definida y sumen fuerzas para lograr la total caída de la cábala y todo su sistema corrupto de dominación mundial. Si estos acuerdos en intención y propósito se logran entre Rusia y estos países, pronto veremos a medios masivos de comunicación, televisión, radio, periódicos, etc., comunicando información nunca antes vista por estos medios, que saldrá a la luz directamente por agencias y canales de noticias rusos como Russia Today o Russia Beyond the Headlines, no manejados por la cábala como las actuales agencias Reuters, Associated Press, EFE, etc., y sus serviles canales de noticias. Mientras tanto, el grupo ortodoxo planificó el movimiento del 777 para conseguir las energías que serían utilizadas para estos propósitos. Lamentablemente, pudieron recolectar cantidades asombrosas de energía del inconsciente colectivo de los que se implicaron con dicha fecha, que luego se utilizó para generar más sufrimiento, miedo y muerte en las zonas de conflicto. Esto ocasionó gran cantidad de movimiento intentando volver a estabilizar la línea 42, que se vio fuertemente afectada por estas energías inconscientes proyectadas a un evento diseñado para tal fin. Luego del hercúleo esfuerzo de parte por las fuerzas del dragón, se consiguió nuevamente una estabilidad aceptable, pero menor a la que habíamos conseguido antes de dicho evento, perdiendo un valioso porcentaje por la persistente inconsciencia de un colectivo, cuyas intenciones son correctas, pero los medios equivocados, pues aún se dejan acarrear por las manipulaciones emocionales y no tienen un propósito final definido que pueda orientar sus acciones. Parece que el sumo pontífice aceptó colaborar con la nueva agenda del dragón, luego del aviso directo comunicado por Putin y de un infiltrado ET entre el personal cercano al Papa. Pero los cabalistas dentro y fuera del Vaticano harán todo lo posible para frenar las acciones que pueda tomar. El Opus Dei y la facción Illuminati de la Curia quieren eliminar del escenario esta amenaza a sus intereses. Se dispuso una doble seguridad sobre el pontífice que incluye guardia vaticana y silicianos con forma humana. Recuérdese la capacidad metamórfica y el uso de exoesqueletos de su parte, para proteger al Papa de cualquier intento de parte de la cábala de eliminarlo. Hasta aquí el último informe del día de hoy. Quizás sea ampliado o actualizado en el transcurso de estos días, pues aún queda mucha información que está esperando ser comunicada, luego que su reflejo se proyecte en la materia. No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos.
Bien, antes de pasar a las elecciones, les anunciamos que el día 28 de mayo, en la Casa de la Cultura de Pego, a las 5:30 de la tarde, celebraremos la clausura del primer curso de Detrás de lo Aparente, que iniciamos el pasado mes de octubre hasta ahora. Para ello haremos un especial de DDLA Radio en la mirada del ser humano, donde además de charlar sobre lo que hemos tratado durante este periodo radiofónico que iniciamos igualmente en esa fecha, hablaremos sobre hacia dónde se dirige la humanidad, con la línea 42 como nuestro objetivo en la actualidad que vivimos. Y bien, pues ahora en selecciones, miradas. Andreu será el que nos lea.
Miradas. Resulta gratificante observar la mirada de un niño pequeño, con esa limpieza, con esa inocencia carente de ninguna malicia ni sombra de egoísmo. Al nacer, el niño mira al mundo con los ojos de que todo es nuevo, todo es interesante, todo es experiencia y todo llama su atención. Primeramente se empieza a hacer consciente de su cuerpo, de sus manos y de sus necesidades, para luego comenzar a explorar el mundo circundante. Todo lo toca, todo se lo lleva a la boca, todo lo quiere probar. La consciencia continúa su aprendizaje observando a los demás atentamente, para después empezar a interrelacionarse con los seres que le rodean. Cualquier cosa, cualquier experiencia, es una aventura, es un juego, es un aprendizaje. Pero tan volcado está en ese mundo exterior, lleno de sensaciones nuevas, que se va olvidando de sí mismo y la consciencia artificial va haciendo su aparición, creando una realidad virtual donde empieza a creerse como una entidad separada, movida por los deseos, sometida a la dualidad entre lo bueno y lo malo, el premio y el castigo, y donde se percibe como un yo frente a los demás, en una realidad extraña y a veces hostil, donde prima la competitividad, la ley del más fuerte y el camina o revienta. Unos arquetipos básicos corren por el sistema de esa consciencia artificial y subjetiva, configurando nuestras creencias, lo que aceptamos como realidad y los lineamientos en que basaremos nuestra existencia, que luego serán robustecidos con el paso del tiempo. El deseo habrá revertido la esfera de consciencia hacia el exterior y el ego habrá tomado el control como una extensa gama de observación, desde una identidad que se cree única, diferente y separada, envuelta en una maraña de ilusiones autocreadas. Cuando alguien comprende esto, se dice que ha despertado, pero a partir de entonces será toda una odisea empezar a desprogramarse, porque una cosa es conocer lo que hay que hacer y otra es hacerlo. El principal enemigo será su propia mente. Pero conviene saber que el propio sistema de la Matrix y sus controladores tienen también prevista esta eventualidad, ofreciendo los oportunos anzuelos para pescar y echar en una cesta a los intrépidos aventureros que intentan escapar. Hay programas y programas, adecuados para diferentes niveles. Quizás algunos ya los tengamos superados, pero otros más sutiles nos están esperando para desviar y crear separación. A veces pienso que hasta que no aprendamos a ver lo que nos une y no tanto lo que nos separa, la balanza no terminará de decantarse, pues la atención puesta en la separación traerá más separación. Pero si nos centramos en todo aquello que nos une, por encima de credos, de ideas y de opiniones, por encima de orgullos, vanidades y personalismos, descubriremos que siempre fue más, mucho más, y que merecía la pena. Ángel de Detrás de lo Aparente.
Pues pues hemos llegado al final del programa, así que muchas gracias y les esperamos en la próxima semana en Estrategias de Combate, que será el tema que tratemos, que podrán leer en detrásdeloaparente.blogspot.com.es en documentos, artículos en PDF. Buenas noches. Chao.